Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Acompañamiento y un producto discográfico de altísimo perfil para que puedan competir en la industria musical y que desde la nueva música mexicana se puedan acompañar a los jóvenes que son los que hablan de nuestro país y de nuestro presente y de nuestro futuro. El último anuncio ya será con el lanzamiento del Consejo Mexicano de la Música. Se conformó, además de que está apoyando el concurso, ellos hablarán de lo que van a fortalecer en el mercado. La música mexicana genera alrededor de 2 billones de dólares. Es impresionante. De los cuales se quedan en México 500 millones de dólares. Y para lo cual esta alianza, que también está hecha, un hecho en México, están trabajando por fortalecer y generar condiciones en colaboración con nosotros para fortalecer el impacto que tenemos. Agradezco, por supuesto, el apoyo de la presidenta y de todo este consejo, que solamente con corazón, vocación y amor por nuestro país se puede generar una alianza histórica como esta. Y ahora nada más quiero dejar correr el concurso y ya dejo hablar a nuestros invitados. Este sería el orden, presidenta, de los invitados. Gracias.
Bueno, ahí estamos oyendo en vivo desde la mañanera y nos vamos con Ernesto Osorio de la información. Adelante, Ernesto, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
¿Qué tal, querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, y buenos días a todos también allá en cabina y a quienes nos escuchan. Pues sí, lo que escuchábamos hace un rato es a Claudia Curiel de Casa, la secretaria de Cultura, quien da pormenores acerca de lo que es un concurso que se llama México Canta y que se va a llevar no solamente a lo largo de 4 estados del país, porque van a ser pues un concurso que se va a realizar con eliminatorias regionales, sino que también va a 4 estados de los Estados Unidos. ¿Eso con qué finalidad? Y lo comentó la presidenta al arranque de la conferencia matutina. Bueno, pues es el de dar a conocer la creatividad de la industria musical, no solamente de México, sino de Estados Unidos, porque de acuerdo con lo que marcan las estadísticas, pues México ocupa el 10º lugar a nivel mundial en la generación de producto musical, y que esto obviamente concentra un buen porcentaje en lo que es en los Estados Unidos, particularmente lo que tiene que ver con los corridos, la música norteña, que es la que ha ocupado un lugar preponderante en la Unión Americana, y que lo que se busca con ese concurso es el de apoyar justamente esa creatividad, pero a través de letras que no hagan apología de la violencia. Se abre una plataforma nacional para que puedan concursar no solamente mexicanos, sino también mexicoamericanos en los Estados Unidos, que puedan aportar todo lo que pueda ser canciones, melodías de su composición, de su autoría, para que puedan entrar a este concurso que se va a llevar a cabo en este país, bueno, y también en los Estados Unidos, entre el 18 de abril y el 10 de octubre, que es la fecha de la gran final en el estado de Durango. Hoy se dan cita justamente en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, no solamente las autoridades de la Secretaría de Cultura, sino también promotores musicales, autores y compositores mexicanos y también de los Estados Unidos, y empresarios también de casas disqueras, grabadoras de los Estados Unidos y de México, quienes aportarán, pues, no solamente dinero, porque va a haber apoyo financiero y también reconocimiento monetario para quienes ganen las distintas finales en las regiones y también gane la gran final, sino que también van a promover todo ese concurso a lo largo de toda la Unión Americana y también del país. Dice la presidenta que con esto lo que se busca es darle un impulso a la industria musical a través del Plan México con la participación de la iniciativa privada y también ir reduciendo la cantidad de música que se hace con apología a la violencia, y por eso de ahí el nombre de México Canta contra las Adicciones, que empieza, como te decía, el 18 de este mes y termina en el mes de octubre con la gran final. Y eso es parte de lo que se está explicando en ese momento allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ahí está el tema de las canciones. Después, por cierto, de este fin de semana en que la nota fue el Vox, Y bueno, pues ahí está la agenda de la presidenta, que también traen, por cierto, este asunto de los desaparecidos, que del que vamos a platicar un poquito más adelante. Creo que es una buena noticia que en Gobernación se estén enterando del tema. Es una noticia pendiente que la presidenta se reúna con ellos, y ya vamos a platicar un poquito más adelante lo que hoy trae la jornada como nota principal, que me llama la atención, que sea la jornada donde dice Gobernación que no hay un padrón de desaparecidos. Pues que no fue eso lo que hizo López Obrador el sexenio pasado. ¿No se acuerda que pusieron a trabajar a los integrantes de esta servidores de la nación que estaban casa por casa haciendo un padrón? Pues hoy dice Gobernación que no sirve. Vamos a platicar de eso un poquito más adelante. Por lo pronto, cuando son las 8:14, vamos a una segunda ronda de noticias con Oscar y con Diego.
Estas son las noticias.
Así es, les platicamos que en el país no hay una cifra real de los desaparecidos, lo señaló así la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien explicó en entrevista que ese es uno de los motivos de las reuniones que inició esa dependencia con los colectivos de buscadores de personas desaparecidas. Detalló que al momento son 145 colectivos registrados y tan solo este lunes se reunirá con 26 de ellos, todos de Jalisco. Y también les contamos que Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles, competirá en la próxima elección judicial pese a haber sido señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado y estar supuestamente relacionado con el asesinato de dos periodistas. Y en información internacional, luego del desplome que dejó en el mercado de valores de Asia las decisiones arancelarias de su gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó despreocupado y comentó que seguirá aplicando su plan para rescatar a la economía de Estados Unidos. Escuchemos cómo lo dijo.
No quiero que pase nada, pero a veces hay que tomar medicamentos para curar algo. Y tenemos una situación tan horrible. Otros países nos han tratado tan mal. El problema es que Europa ha hecho una fortuna con nosotros. También han tenido un superávit enorme con Estados Unidos. Es un poco más pequeña, pero Europa nos ha tratado muy, muy mal.
América Latina.
En Perú, el gobierno de Dina Boluarte decretó un nuevo estado de emergencia en Lima y Callao ante el aumento de violencia y extorsión. La medida ha sido polémica por las restricciones a las libertades individuales y dudas sobre su efectividad pasada.
Europa.
Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a Estados Unidos después de una visita de 4 días a Hungría. Al salir de Budapest, Netanyahu dijo que hablará con el presidente Donald Trump sobre los rehenes, la culminación de la victoria en Gaza y, por supuesto, el régimen arancelario que también se ha impuesto a Israel.
Asia.
China impuso sanciones a 11 empresas estadounidenses en relación con la venta de armamento a Taiwán. En años recientes, 11 empresas han llevado a cabo la llamada cooperación técnico-militar con Taiwán, que ha socavado gravemente la soberanía estatal, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, aseveró el Ministerio del Exterior chino en un comunicado.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con el crack de Ibero 99 y la información deportiva. Omar, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Y pues vámonos largos y tendidos, fin de semana de la tercera prueba en el campeonato 2025 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Japón. Max Verstappen consiguió su primera victoria en lo que va de esta campaña, y bueno, acortando distancias con relación a Lando Norris, que si bien termina en la segunda posición de este Gran Premio, le permite continuar como líder en el campeonato de pilotos, seguido por Oscar Piastri. Qué buen arranque para los actuales campeones de constructores McLaren. La zona de puntos la completan Charles Leclerc de Ferrari, George Russell de Mercedes, Kimi Antonelli de Mercedes, Lewis Hamilton también con el cabalino rampante, también Hadjar con el RB, Alex Albon con Williams, y también los Hats con Oliver Berman se mete a la pelea por las unidades. Destacar los problemas que tuvo Yuki Tsunoda en su estreno con Red Bull, también Carlos Sainz que termina en la 14ª posición y bueno, Lance Stroll que termina en el último espacio. Liam Lawson también en su estreno con RB no pudo sumar unidad alguna. Por otro lado, en el deporte de los Estados Unidos, los Rockets de Houston derrotaron 106-96 a los Warriors de Golden State, también triunfo de los Lakers de Los Ángeles 126-99 sobre el Thunder de Oklahoma, así como los Bucks de Milwaukee 111-107 despacharon a los Pelicans de New Orleans, mientras que en las grandes ligas de béisbol y después de que los Dodgers finalmente perdieran el invicto en esta campaña, ayer los Boston Red Sox sacaron la pólvora 18-7, le pegaron a los Cardinals en Fenway Park, también triunfo de los Angels en Los Ángeles 6-2 frente a los Guardians de Cleveland, también victoria de los Giants de San Francisco 5-4 sobre los Mariners de Seattle, así como los Mets de Nueva York que le sacaron 2-1 la victoria a los Blue Jays de Toronto en una tarde, por cierto, muy fría en la costa este. Incluso el fin de semana los Rockies de Colorado tuvieron partido de nieve, así que bueno, pues también clima loco en este arranque de las grandes ligas. Y también el partido de la selección mexicana femenil, que bueno, arranca su participación en esta fecha FIFA con el primero de los dos compromisos ante la selección de Jamaica. El día de mañana tendremos el otro partido allá en Kansas City y bueno, pues triunfo para el conjunto mexicano. Por cierto, también el cuadro sub-17 firmó su boleto hacia la Copa del Mundo de Marruecos. Así que bueno, pues también las inferiores de la selección mexicana femenil empujando ya y buscando la segunda final después de que lo lograran en el 2019 ante España.
Muy bien, pues ahí están los resultados, querido Omar. Muchas gracias. Como siempre, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, querido Mario. Nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Omar García, la información deportiva.
Newsweek en español.
Bueno, vámonos con más información con Luis Bailón de Newsweek. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué tal? Buenos días, Mario Campos. A nuestra audiencia de Radio Ibero, pues, empezando una semana con uno de los personajes, pues, no favoritos, pero sí muy mencionados cada día desde hace unos meses para acá, pues Donald Trump.
Sin duda, protagonista y que es protagonista por varias razones. Uno, por los temas económicos, de los que déjame nada más actualizo, que ahorita, después de la bajada que han tenido, ahorita subieron Standard & Poor's y Nasdaq. No sé si porque algunos están viendo oportunidad de salir a comprar barato después de lo que ha bajado en estos días. Pero el otro gran tema es el migratorio, que es en el que ustedes han puesto la lupa, Luis.
Claro, en el caso migratorio, para puntualizar a Donald Trump, fue su palanca electoral en su campaña, hablando de una problemática social que implica la migración, que es multifactorial, que obviamente no solo tiene que ver con Estados Unidos, sino con muchas regiones del mundo, en este caso, pues, América Latina. En uno de nuestros temas que hemos llevado y que está generando mucha conversación en Newsweek, es una detención, pues, llamémosle masiva, por así decirlo, del ICE, del Servicio de Control de Inmigración y Aduana, detuvo a 174 inmigrantes en el área de Houston. El tema aquí que resulta muy interesante es que de estos 174 inmigrantes mexicanos, el reporte oficial determina que 24 de ellos eran miembros de bandas criminales. En este conjunto de personas suman 610 condenas penales y 415 expulsiones. Es decir, habían atrapado a esta gente, incluso tienen cargos de homicidio, pero la misma autoridad de Estados Unidos nunca los mantuvo en prisión, entonces los deportaba. El caso que es extremo es que lo sacaron 39 veces y pues él volvía.
¡Wow! ¡39 veces!
Sí, este es un caso como deja la cosa abierta de cómo está funcionando el sistema penitenciario de los Estados Unidos en estos casos, que en vez de hacerse cargo de algo que ocurrió en su país, prefieren deportarlos. Y también la correspondencia del lado mexicano, que no hay seguimiento, ¿no? Entonces, Este caso es de un hombre de 36 años, que fue expulsado 39 veces por condenas, obviamente, entrada ilegal, conducir bajo efectos del alcohol, posesión de drogas peligrosas y fraude. Hay otro caso muy parecido, un hombre de 48 años, expulsado 13 veces, 25 condenas penales, incluyendo delitos por droga, resistencia a la autoridad, una serie de, incluso violencia doméstica, secuestro, muchos problemas. Pero la situación dentro de Estados Unidos es que no se procesó. Entonces, se replican estas cosas que dejan ver que es una cosa también del el discurso que sostenía respecto a los inmigrantes son problemáticos, son portadores de drogas, generan toda esta situación que siempre generó, pues bueno, hay una contraparte. Hay datos del CBP, también del Servicio de Aduana, de los registros de gente que ingresa a los Estados Unidos con droga, en su mayoría son estadounidenses. Hay una estadística que ellos tienen que claramente está marcada una tendencia superior a que sean ciudadanos estadounidenses y no mexicanos o migrantes. Hay un caso reciente que ocurrió en la aduana de Isleta, en el área del Paso, en que un hombre de 41 años trató de ingresar al país con 140 gramos de fentanilo, pero no fue cualquier cosa. Esta droga tan potente y tan en boga la llevaba dentro de su cuerpo, la llevaba colocada dentro del recto y pues se hizo una detección muy exhaustiva y las autoridades se escandalizaron aún más de las nuevas formas que está teniendo el tráfico de esta droga.
Vaya, vaya, bueno, pues ahí están estos temas, Luis. Vale la pena revisar, por supuesto, con detalle la información en Newsweek. Y te agradezco, como siempre, que la compartas con nuestro auditorio.
Seguro, nos pueden seguir ahí por nuestras redes sociales, Newsweek en Español, y nuestra nueva edición del mes de abril de Tecnologías Verdes, que está disponible ya a la venta en varias tiendas muy conocidas.
Muy bien, gracias, Luis. Mario. Gracias a ti. Y mira, ya que estamos hablando de Donald Trump, del tema migratorio, que por cierto ahorita hay un brinco en el mercado, déjeme contarle. Lo que pasa es que no veo exactamente dónde lo dijo Donald Trump, no quiero darle la información mal, pero empieza a haber un optimismo en el mercado porque dicen que Trump dice que está evaluando posponer por
90 días.
Es que algunos dicen 60, otros 90, la entrada en vigor de estos aranceles, pero no alcanzo a ver dónde están. Ahorita se lo confirmamos y se lo contamos, porque la nota está circulando por varios lados, pero no veo la fuente original de donde dice que Trump estaría pensando en poner la pausa a todos menos a China por 90 días. Pero bueno, Por lo pronto,
pues vámonos con Enrique Durán y Donald Trump en el radar.
A federal judge has ordered the return to the U.S. of a Maryland man mistakenly deported to El Salvador. The federal government had previously admitted and mistakenly deported him to his home country, Kilmar Abrego.
Una nota que ha causado revuelo en los últimos días es el caso de Kilmar Abrego García, inmigrante salvadoreño que fue deportado hace unas semanas por la administración de Donald Trump. Hoy toma notoriedad ya que un juez estadounidense envió una orden comunicando que esta deportación no fue legal y que el ciudadano salvadoreño tiene protección. Sumado a que tras su deportación no se dio una razón en el expediente del por qué se estaba expulsando del país estadounidense. En represalia a esta orden, el presidente Trump ordenó de alejar de su cargo a este juez que ahora enfrenta una fuerte batalla para poder regresar a sus labores.
Radar 99.
Nos vamos a ir a un corte y mire, nada más para contarle, ahorita le confirmamos esto, que si Trump está evaluando, o sea, Trump todavía no ha dicho nada, es alguien que dijo que Trump está evaluando y entonces eso genera esta movida en los mercados, pero nada más para que se dé una idea, la consola esta de, ¿cómo se llama? La de Nintendo, pero ¿cómo se llama el modelo?
El Swift.
Swift. ¿Swift?
Me parece que sí.
Switch. Swift es el sistema de Swift. Este, que no juego. Switch trae la consola 2 y estaba ya en la preventa. Y bueno, pues tuvieron que parar las preventas por una razón muy obvia, porque ya no saben cuánto les va a costar. Uh-huh. porque con esto de los aranceles, pues hay partes que vienen de, ¿no?, diversas partes del mundo, y es un ejemplo concretito de cómo una industria, una empresa y un producto en particular resienten. Y la otra leía cómo en Estados Unidos este fin de semana pues subieron el tema de la de las compras, porque pues quien pudo y quien tiene la liquidez pues corrió ahora sí que a la tienda a decir, oye, pues yo quiero renovar mi computadora, pues la renuevo ahorita. Entonces no le sorprenda que de pronto veamos que hay un incremento en las ventas en Estados Unidos, que Trump dirá, estamos detonando el consumo. Sí, pues sí, se llaman compras de pánico de quienes no saben cuánto les va a costar el producto. Y entonces, pues si el iPhone o que el dispositivo que viene de, que compras en Estados Unidos, pero no está hecho en Estados Unidos, correcto, pues está resintiendo esta incertidumbre, que es lo que estamos viviendo. O sea, lo que estamos viviendo es una enorme burbuja. Y bueno, ya me están haciendo aquí bullying por decir Switch, pero fue culpa de Oscar, que además yo hasta la tengo, fíjense, es la única que tengo y no, la dije mal, pero aquí Axel nos sacó del error muy rápido. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Vamos a platicar con Santiago Aguirre y con Claudio Flores a la vuelta de la pausa.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta y le contábamos que el día de hoy me llamó mucho la atención la portada de La Jornada, porque La Jornada que tiene una cercanía conocida pública con el gobierno en varios rubros, trae como nota principal el tema de los desaparecidos en el país y esta información sobre si tenemos un padrón confiable o no, que ahora estaría revisando nuevamente el gobierno federal. Esto se suma a las notas como la generada desde Naciones Unidas en el sentido de hacer un diagnóstico sobre la situación de los desaparecidos en el país a raíz del caso Teuchitlán. Pero vamos a hablar de estos temas con Santiago Aguirre, director del Centro PRO, quien me da mucho gusto saludar como siempre. Santiago, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buen día también a todo el auditorio, un gusto saludar.
Oye, igualmente. A ver, si me permites, vamos a empezar con esto de lo que dice Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, que dice que encabeza un diálogo con 145 grupos registrados y que el padrón presenta inconsistencias, que no existe una cifra real, que hay que actualizar los datos. Y lo primero que habría que decir pues es que ellos vienen del gobierno del sexenio anterior, ¿no? Santiago, ya no entendí de dónde sale ahora esta duda, que sí había sido advertida por los grupos, pero que el propio gobierno anterior, del que formaron parte ellos mismos, defendían.
Así es, Mario. Yo creo que no hay sorpresa, porque en realidad todo el equipo dedicado a el tema de las desapariciones en el gobierno federal es el mismo que cerró el sexenio anterior, al menos en los últimos 2 años, que ya tenía esta perspectiva, es decir, la perspectiva de que hay un problema de cifras sobre todo y que esas cifras se pueden reducir. Al Centro PRO y en general te diría, Mario, a la enorme mayoría de los organismos de derechos humanos en México, por no hablar de los colectivos de víctimas, desde luego que esta perspectiva nos parece errónea. Hace mucho que en México el tema de los desaparecidos dejó de ser cuántos son. Es decir, incluso si hubiese en el registro algún tema de duplicación o algún problema similar, pues estaríamos hablando que en lugar de, ¿qué te gusta?, que en lugar de 130 mil personas sean 110 mil las desaparecidas. Es decir, de todas maneras es un desastre la situación. Y en vez de atender esa realidad, pues hoy vemos que se regresa este expediente ya muy muy desgastado de llevarlo al terreno de las cifras, de esta discusión macabra y personal de los números. Pero insisto, no sorprende, porque en realidad la presidenta Sheinbaum refrendó en la Secretaría de Gobernación y uno diría más ampliamente también, ahí está la CNDH, al mismo equipo que cerró el sexenio pasado, que es un equipo que claramente no ha estado a la altura del desafío, ¿no?
A ver, hay una discusión y a esta discusión se suma el tema de Naciones Unidas. Explícanos, por favor, qué es lo que se dijo y qué implicaciones tiene.
Sí, Mario, con todo gusto. Pues es una noticia relevante, Mario, porque el Comité de la ONU especializado en el análisis de las desapariciones cerró su sesión periódica anunciando que respecto de México utilizaría su mecanismo más agravado. El comité tiene varios mecanismos, es un órgano creado por un tratado internacional, conoce de comunicaciones individuales, visita los países, pero también cuando estima que hay una situación en algún país que presenta avisos de que la desaparición está ocurriendo de manera generalizada y sistemática, el comité puede referir esta situación a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un mecanismo extremo, digamos. Y por primera vez en la historia es usado respecto de México. El comité lo que anunció es que le pediría información al Estado mexicano para integrar, digamos, el expediente y en su caso determinar si remite o no la situación a la Asamblea General. Nosotros pensamos, Mario, que es una muestra de que el escrutinio internacional sobre México seguirá. México pudo haberse evitado esta situación si hubiese acatado las recomendaciones reiteradas del comité. Sin embargo, no fue así. Y lo que hemos visto hasta ahora, mientras hablamos, Mario, yo creo que estará por responder también la presidenta de la República en su conferencia matutina, pero lo que hemos visto hasta ahora es una nota informativa de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores que lleva la respuesta del Estado mexicano a negar la existencia de una política de Estado para cometer desapariciones. Y creo que esto refleja, Mario, la poca capacidad de comprensión que sigue teniendo los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación frente al tema, porque lo que el comité está diciendo no es que el gobierno federal tenga un plan de terror de desaparecer gente, no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo el comité es que la situación presenta avisos de generalidad por sus dimensiones y que las acciones tomadas por el Estado en su conjunto, no únicamente por el gobierno federal, están siendo insuficientes.
De acuerdo. Y Diego, tú tienes una pregunta sobre la legitimidad que puede tener pues declaraciones como estas de organismos internacionales. Adelante, Diego.
Así es, Santiago, muy buenos días. Te saluda Diego Calderón. Hola, Diego. Quería preguntar, ¿qué significa que se deslegitimicen las instancias internacionales, tomando en cuenta que estamos viviendo en un cambio en el poder judicial y en las Fuerzas Armadas de México?
Sí, Diego, es una muy buena pregunta. Creo que lo primero sería decir que este comité es un órgano creado por un tratado internacional. Está compuesto por 10 expertos y expertas que analizan situaciones de distintos países. Su legitimidad le proviene de estar previsto en una norma internacional a la que México voluntariamente se adhirió. Esta adhesión de México no ha cambiado, México sigue siendo parte del tratado y tendría que cumplirlo de buena fe. Ahora, ciertamente, como lo señalas, ocurre en un contexto donde otras instituciones del Estado mexicano están en un momento de retroceso frente a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, lo que yo te diría es que este contexto nacional torna más importantes aún las revisiones internacionales, ¿verdad? Porque en México ya no vamos a tener, ya no estamos teniendo instituciones que de manera independiente auditen el desempeño gubernamental en estos temas. Creo que el ejemplo más lamentable que hemos tenido en estos días es el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en vez de decir, en efecto hay un problema, atendámoslo, lo que sale a decir el fin de semana es ¿a qué vienen a hacer a México estas voces internacionales? Con una posición soberanista sumamente lamentable, ¿no? Y finalmente, Diego, creo que lo otro que destacaría de tu pregunta es que en efecto hay que mirar la posición militar frente a este tema, porque en el pasado, cuando México ha endurecido su posición ante los órganos internacionales en momentos en que estos remiten a alguna condición de generalidad o de sistematicidad, detrás está la posición fuerte de las Fuerzas Armadas que orillan a la Cancillería a adoptar este tipo de posturas bajo la premisa de temer algún eventual e hipotético juicio internacional respecto de sus miembros. Eso pasó ya en el pasado y probablemente esté detrás de esta respuesta fuerte y descalificatoria del Estado mexicano.
¿Qué sigue? ¿Qué hay que mirar ahora a partir de lo dicho, a partir de lo anunciado, Santiago?
En el ámbito internacional, Mario, será un análisis que tomará tiempo. Fundamentalmente se remitirán informes, el comité podría ejercitar otras facultades entre tanto. Pero creo que lo principal sería mirar hacia el ámbito interno. Están pasando cosas importantes. Por ejemplo, se ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Desapariciones. El amago inicial es que se iba a aprobar en fast track. Rápidamente respondieron los colectivos de buscadoras para exigir que su voz estuviera presente en las discusiones, para decir que la iniciativa presidencial se quedaba corta frente a la magnitud de la crisis. Y ojalá que en la revisión de la ley, en el sentido internacional, digamos, sea un elemento más que abone a que sea una reforma en serio y no cosmética, ¿no? Estas declaraciones de la secretaria de Gobernación en la jornada no parecen indicar que así vaya a ocurrir, pero creo que los colectivos de madres buscadoras, de familiares en búsqueda, van a dar la pelea para que así ocurra.
Bueno, pues vamos a ver qué viene con esto en los siguientes días. Yo te agradezco, Santiago, la oportunidad de platicar, como siempre.
Al contrario, el agradecido siempre soy yo, María, que tengan muy buen día. Saludos a todo el equipo.
Gracias. Es Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Y bueno, muchas cosas en esta mañana. Le contábamos hace rato de del brinco para ganancia que tuvieron los mercados hace rato en Estados Unidos a partir de las declaraciones que le atribuían a un señor que se llama
Kevin Hassett.
Y que su cargo es
pues principal asesor económico de Trump.
Bueno, y entonces empezó a circular en las redes esto que le contamos hace rato, de que Trump estaba evaluando 90 días para de pausa a los aranceles, menos a China. La nueva información, después de que los mercados tuvieron un repunte y una caída, sí, pero estamos hablando de minutos, ¿eh? Sí. La nueva información de la Casa Blanca es...
Pues que es noticia falsa, porque en CNBC, en Estados Unidos, el portal de noticias, ha dicho que en la Casa Blanca no se tiene conocimiento de que esta pausa sea cierta y que cualquier sugerencia de que el presidente Donald Trump la esté considerando es noticia falsa. Y ante esto, pues los mercados vuelven a caer en rojo, vuelven a desplomarse, el peso también y pues varias bolsas en todo el mundo.
Es increíble lo que estamos viendo. Y entre otras cosas, a ver si en esta semana le podemos presentar una entrevista de un tema que alguna vez lo hemos platicado, pero vale la pena revisarlo. Cómo muchas de las decisiones de los mercados de bolsa están automatizadas. Y no es que haya personas tomando la decisión, sino que hay algoritmos que en cuanto detectan cierta información o cierta variación en el mercado, se comportan para protegerse. Entonces ven, por ejemplo, que si hay una apreciación del mercado, compran, y eso provoca estos picos hacia arriba. Y al revés, cuando hay una noticia que puede afectar las inversiones, la detectan, empiezan a vender, y el resto el algoritmo empieza a vender, y entonces tienes una picada porque nadie quiere perder, digamos, por llegar a comprar o a vender tarde, ¿no? Y entonces tienes cosas como esta, que seguramente usted verá a lo largo del día en las redes, esta gráfica de cómo la noticia de la supuesta pausa detonó una subida, uh-huh, y luego la noticia de que era fake news detona otra vez la bajada, y todo es automático. Pues ya a ver si mañana platicamos de esto, pero bueno, es parte de la incertidumbre que se está viviendo en los mercados financieros y no financieros. Ya poníamos hace rato el ejemplo de los productos que hoy no saben ciencia cierta cuánto va a costar un auto hoy en Estados Unidos, no se sabe, depende de estos aranceles, depende cómo se apliquen, en fin. Bueno, ahí está la información, 8:45.
Guerra de narrativas.
Y vámonos ahora a la guerra de narrativas con Claudio Flores este lunes, arrancando semana, arrancando narrativas. Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, querido Oscar. Un placer saludarte a ti, a Diego y a Mario, aquí en Radar de Ibero 90.9 con la guerra de narrativas.
Cuéntanos, querido Claudio, de este caso tan delicado, tan complicado, visualmente, emocionalmente, por lo que significa ver pues a una persona asesinando a otra o matando a otra, y toda la discusión que ha provocado esto sobre si hay un tema de justicia, de injusticia o de violencia generalizada. Platícanos, por favor.
Sí, son, diría yo, las narrativas del caso de la señora Carlota en Chalco, querido Mario, un caso que nos sirve de pretexto para volcar nuestra propia agenda y posiciones ideológicas. Por eso me pareció muy interesante para la guerra de narrativas aquí en Radar. Lo que hace el caso es se vuelve este pretexto para que cada quien, cada persona que tiene una opinión sobre la justicia en México, la delincuencia, incluyendo estos grupos llamados de despojo, invasión de propiedades, sobre la tercera edad y los adultos mayores, sobre el feminismo, y te diría yo hasta de Morena, porque la polarización en la que estamos también hizo que se fracturaran las opiniones a favor y en contra, como si fuera esto leerlo bajo la dicotomía de a favor o en contra de López Obradorismo. Es interesante además, Mario, que esto es un caso de verdad digital, que no necesariamente es verdad, sino la sumatoria de hechos, historias, interpretaciones, mentiras, memes, chismes, y hasta trascendidos del caso, unos a favor, digamos, y otros en contra de lo que pasó, y para unos el significado es una justicia refrescante conseguida a punta de balazos, Mario, y para otros y otras ejemplo de la debacle de la justicia en nuestro país, el caso de esta señora Carlota de Chalco, si alguien que nos esté escuchando no sabe a qué nos referimos, es básicamente un caso que la semana pasada explotó en las redes sociales, de una señora que, digamos, balaceó y asesinó a dos personas que supuestamente habían invadido su propiedad allá en Chalco. Y así Carlota se convirtió en un símbolo y un pretexto para opinar, porque básicamente encarna muchos relatos en uno solo. El relato de la justicia, el del hartazgo, el de la violencia, el del humor y el de la tragedia. Y en este análisis narratológico de las conversaciones en medios, redes sociales, plataformas digitales, el primer dato relevante, querido Mario, querido Oscar, querido Diego, es que la conversación la semana pasada de la señora Carlota en Chalco en redes sociales fue 3 veces más grande que la conversación en redes sociales que hubo sobre las tarifas y el Liberty Day de Donald Trump. Liberty Day en México alcanzó alrededor de 600,000 menciones, mientras que el caso de la señora Carlota consiguió más de 2,000,000 de menciones en menos de 72 horas. Y esto tiene que ver además con, el hartazgo, ya lo decías, Mario, y del contexto y de la situación actual. Y encontré grandes 5 relatos que les quiero contar muy brevemente. El primero es el relato de la justiciera popular. Aquí se retrata a Carlota como una mujer de la tercera edad que asesina a estos presuntos invasores de su propiedad en Chalco y argumenta haber sido víctima de despojo. La narrativa de la justicia por mano propia desde una figura inesperadísima, que es una abuelita, pues reventó las redes sociales, la llenó de memes y la convirtió en este primer relato en un símbolo de dignidad, hartazgo y hasta reacción ciudadana. Pero también está el segundo relato, que es el de la justicia inexistente, que es donde se engarzan todas estas visiones críticas del colapso institucional de la justicia en México. Y aquí, básicamente, es muy interesante este relato, porque lo que dicen es que la justicia ya no existe en México, que solo queda la justicia divina, que impartiría Dios, la justicia digital, que impartimos todos y todas nosotros cuando hacemos estos linchamientos digitales en redes sociales, y la justicia por mano propia. Interesante este segundo relato. El tercer relato viene con el tema de la abuela peligrosa, que es muy interesante cómo aquí la personaja, Carlota, se vuelve símbolo de la barbarie y no de la justicia. Y aquí, digamos, se señala el riesgo de celebrar actos violentos sin procesos legales. Después viene el cuarto relato, que es muy importante porque es donde se vemos todos estos memes que se hicieron en torno a esta situación, la existencia de un video explícito del suceso con disparos, grabación, audio, reacción posterior, permitió que se viralizara y que se hicieran memes, se memetizara. Y aquí es interesante porque tenemos memes, los memes más compartidos sobre este caso fueron el de la abuelita John Wick, donde se maneja a la señora Carlota con armas como Kenny Reeves en esta serie de películas, la abuelita vengadora editada como parte del universo Marvel con frases como ella sí se enfrentó a Thanos, cuando me quieren quitar mi pensión, imagen de Carlota con una pistola como defensa de derechos de los adultos mayores, la señora Carlota como nuevo personaje de este videojuego GTA, como un personaje, y finalmente la justicia sí existe, pero se llama Carlota, usando como sticker en WhatsApp y Telegram. El quinto relato es el del símbolo del feminista accidental y símbolo de la tercera edad. Interesante cómo aquí se le maneja como una abuela empoderada frente a la sociedad patriarcal y en contra de la violencia estructural. Muy interesante cómo de nuevo cada quien le vacía, digamos, sus propias prejuicios, sus prenociones a este caso. Y simplemente cierro, querido Mario, diciendo que este caso pues revela una narrativa nacional de hartazgo en términos a la violencia que vivimos cotidianamente, a la impunidad. La viralización y los memes están funcionando como un mecanismo narrativo que nos permite transitar, diría yo, lo traumático que puede ser esta situación mediante el humor, y la narrativa se alimenta del fracaso institucional y generó una especie de catarsis colectiva digital, y más allá de los hechos, lo que importa es esta historia que se queda, que amplificamos narrándola, que amplificamos retuiteándola o reposteándola en las redes sociales, y así Carlota se convierte en un símbolo de nuevo, porque encarnó muchos relatos que nos son relevantes a todas y a todos hoy, los relatos de la justicia, del hartazgo, de la violencia, del humor y también de la tragedia, querido Mario.
De acuerdo. Diego, tú tienes un comentario sobre esto.
Sí, que a mí me parece muy relevante todas esas narrativas que están saliendo a raíz de esta situación, porque precisamente también pone de relieve lo que está sucediendo con el Poder Judicial y que hay una percepción de que pues, es un sistema insuficiente, ¿no? Y que lo que sucede es que se necesita poner las manos en la propia justicia, y me parece interesante igual y cómo se puede desenvolver estas narrativas en el contexto de las elecciones.
Mira, qué buen ángulo planteas, Diego, porque sí, evidentemente hoy pues estamos en medio de un proceso de renovación del Poder Judicial. Estamos en medio de un proceso electoral para ello, y esto hace que los temas que tienen que ver con la impartición de justicia, que sabemos que es una verdadera crisis nacional, pues se vuelven muy relevantes para todas y todos, Diego. Y aquí me vas a permitir hacer un anuncio sobre el Observatorio Ibero del Sistema de Justicia Mexicano, que fue anunciado el jueves pasado por nuestro rector Luis Arriaga, que será conducido en la Universidad Iberoamericana por la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel, y que busca justamente, como lo marca, diría yo, la filosofía de nuestra universidad y del digamos del orden jesuita, es ir a las bases, Diego, y entender por qué y cómo está o no está sucediendo la justicia, pero la justicia que afecta a la mayoría de las personas en este país, que es la justicia local. Y la justicia local pues ha sido, diría yo, muy poco vista a lo largo de esta discusión sobre nuestra reforma y sobre el estado en el que está la justicia. Me parece que este esfuerzo es muy valioso para tratar de entender cómo mejorar y reconstruir un sistema judicial que sí nos permita pues salir y reducir estos conflictos que tenemos entre nosotros, entre particulares, a veces para el cobro de una pensión alimenticia, para el cobro de un pagaré, para un, digamos, pleito menor que no tendría por qué escalar a otros niveles.
De acuerdo. Oye, y bueno, pues ahí está el tema, querido Claudio. Muchas gracias, como siempre, por compartir este análisis.
Muchas gracias. Un gustazo estar siempre aquí en Radar de Ibero 90.9 con la Guerra de Narrativas. Una gran semana para todas y todos, porque además, querido Mario, se acerca. Ya sentimos los pasos de la Semana Santa.
Muy bien, ya se acerca. Gracias. Abrazo, Claudio.
Gracias. Un abrazo grande.
Gracias. Y por cierto, sobre esto que decía ahorita Diego, hoy el Financiero trae esta encuesta sobre por quién va a votar la gente. Dice, bueno, ¿qué tan enterado está usted sobre las próximas elecciones para jueces y magistrados? Poco o mucho, poco o nada, 54%, algo 43%. Pero mire, a la pregunta de ¿sabe usted cuándo es la fecha para la elección? 61% no sabe. 27 la sabe incompleta y solo un 12% la sabe. Vamos a ver si crece ese porcentaje. y bueno, pues tiene que ver con el desinterés que dice la propia encuesta del Financiero Hoy en su portada. Y vámonos con Ernesto en la recta final, donde por cierto había también la expectativa de si iba a decir algo en la presidencia sobre el tema de la ceremonia, sobre todo por la participación de la Secretaría de Cultura en el evento. Entiendo que no ha hablado nada de eso en este tema. ¿Y tú tienes información de qué es lo último que se ha presentado? Adelante, Ernesto.
Así es, mi querido Mario. No, todavía no lo ha tocado el tema, aunque en ese momento un reportero del Capital 21, que es el canal del gobierno de la ciudad, pues esperemos a ver si es que le hace algún cuestionamiento al respecto. Pero de otros temas que se han abordado, además del tema de la música, incluso Horacio Palencia, un cantautor que estuvo presente y hasta palomazos echó. Bueno, la presidenta ha hablado de su pasado como músico, de que formó parte de un grupo musical, ha hablado de sus experiencias justamente con los jóvenes y también de otros temas. Dos son los que destacan. Uno, que el miércoles no habrá conferencia mañanera encabezada por ella. Sí va a estar la secretaria de Energía, Lucelena González, que va a dar detalles de las acciones que emprende la dependencia en el marco del Plan México anunciado la semana pasada por la presidenta. Y también menciona que en la reunión cumbre de la CELAC, ahí la presidenta se quedará a la inauguración y a la plenaria. También le cuestionaron acerca de este promocional que retomó Donald Trump en sus redes sociales, y la presidenta dice que se vio sorprendida de que incluso hayan tomado hasta el registro del gobierno de México como parte de este promocional. Ella celebra que el presidente Donald Trump haya sido sensible a esta recomendación que le hizo, porque dice respalda su hipótesis de que atacando las causas se puede también combatir a las drogas. Y eso es parte de lo más destacado que hay hasta el momento todavía allá en Palacio Nacional. Ah, y bueno, solamente comentarte, mi querido Mario, que cierra la mañanera con Humanismo Mexicano, pues con un tema que le interesa mucho a la presidenta, que se conozca porque lo anunció desde el inicio de la conferencia, y que es que hoy se cumplen un aniversario más del desafuero del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué finalidad? Vamos a ver qué es lo que dicen cuando den paso a esa parte de la conferencia.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días. Nos vamos, Oscar Reyes.
Gracias, Mario. Gracias, Diego. Toda la gente que nos acompañó estas dos horas. Yo soy Oscar Reyes y quédense en la programación de Ibero 99.
Y gracias, Diego.
Gracias, Mario. Gracias, Oscar. Todas las personas que nos escucharon. Isra, Ernesto, y nos escuchamos el miércoles.
Gracias, Isra, gracias, Axel, gracias, Gio, gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Quédese usted aquí con nuestra programación, con todo lo que tenemos para usted a lo largo de esta mañana, y le esperamos, ya lo sabe, mañana martes en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.